Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre una cuestión de la asignatura pre y protohistoria de la península ibérica que sin duda tiene un interés importante en el programa de la asignatura, pero además un interés añadido porque forma parte de los temas clásicos de la cultura popular y de las cuestiones que paralelamente a su desarrollo científico tienen también su desarrollo popular. Es la cuestión del megalitismo, la cuestión de esas grandes construcciones que aparecen por toda España, diseminadas con diferentes formas, con diferente cronología, y que han sido popular y tradicionalmente asociadas a diferentes momentos, a diferentes culturas, a leyendas locales, etcétera, etcétera. Nos acompaña hoy en este programa Eduardo García. Eduardo García es, ya es conocido en estos programas, es profesor del Centro Asociado de Madrid y está vinculado al Departamento de Prehistoria de la Universidad. Bien, vamos a abordar el tema desde su primera definición, desde su primera concepción, desde su descripción, y el megalitismo, que como su nombre indica, por esas construcciones de grandes piedras que podemos rastrear por la etimología de la palabra, el megalitismo está asociado tradicionalmente a un sistema constructivo, a un rito de enterramiento, también a unas construcciones que no son exactamente funerarias, pero sí fundamentalmente funerarias, pero también es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que solo esas construcciones, es un fenómeno cultural que se asocia a determinados momentos de desarrollo de la arqueología, ¿no?
Pero sí, el megalitismo es un fenómeno que se comienza a los comienzos del Neolítico del occidente de Europa, en la fachada atlántica, en el caso concreto de la península ibérica, centro-norte de Portugal y el área galaica, y que luego va a tener una prolongación hacia el calcolítico y prácticamente la primera edad del bronce.
Bien, en la península ibérica el megalitismo es una de las, precisamente, de las cuestiones que más, que tiene una importancia trascendental por la riqueza y por la variedad de las manifestaciones megalíticas, ¿no? Y porque además la península ibérica ha estado tradicionalmente asociado a determinados elementos puntuales de interpretación del mundo del megalitismo, ¿no? Tradicionalmente, cuando se hablaba del origen del megalitismo y se dividían las teorías entre los orientalistas y los occidentalistas, es decir, de un origen vinculado al mundo oriental, un poco deslumbrado por el descubrimiento de aquellos de los llamados tolo y de los enterramientos de falsa cúpula del mundo griego arcaico, del mundo micénico, pero también la península ibérica se postulaba como un posible origen, ¿no? en el Mediterráneo occidental para este megalitismo, ¿no? ¿No
es así? Sí, esas son las ideas que, por ejemplo, propuso Jordá, el profesor Jordá, en su día, pero en la línea general, la tendencia general era siempre a vincularlos con un origen oriental y una dispersión hacia el occidente relacionada con prospectores de metal, ¿no? Que portaban o que aportaban una nueva religión a estas zonas. El desarrollo de los sistemas de datación absoluta, en concreto el carbono 14, pues contribuyó a fijar cómo el origen de este fenómeno megalítico pues está en el occidente de Europa, donde aporta las fechas más antiguas para el mismo.
Sí, digamos que fue uno de los primeros exponentes de la operatividad, ¿no?, para la arqueología de las dataciones absolutas del carbono 14, esa obra maravillosa de Colin Renfrew sobre el alba de la civilización, ¿no?, cuando efectivamente demuestra que los megalitos de Occidente son más antiguos que los del Oriente y que por lo tanto difícilmente pueden ser aquellos el origen de esto, sino si existía una relación debería buscarse en sentido contrario, ¿no? Bien, pero hablamos de megalitismo y seguramente algunas de las personas que nos están escuchando no saben exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son esos monumentos megalíticos? ¿En qué consisten esos monumentos construidos con grandes piedras?
Estos monumentos consisten en tumbas realizadas en piedras de gran tamaño que pueden alcanzar las 2 toneladas, 2 toneladas y media, y que conforman 3 tipologías básicas. Una es la que forma una cámara y luego iría recubierta con un túmulo. La segunda es una cámara con un corredor de acceso, ambos también cubiertos por un túmulo. Y la tercera tipología es lo que se conoce como el corredor dolménico, la galería dolménica, que constituye una galería, un pasillo cerrado, con también de grandes piedras que se conocen como ortostatos, ¿no?
Claro. O sea que, digamos, es la combinación posible de dos elementos, que son la cámara y el corredor, en todas sus variantes, ¿no? Bueno, estas cámaras y estos corredores, bien de forma individual, bien asociados, en la diversa tipología y variadísima tipología que hay, están realizados en función de un nuevo rito de enterramiento, ¿no? De una forma nueva de enterrar. Los enterramientos a lo largo de la historia siempre han manifestado una forma de entender la vida, ¿no? Es decir, que en la arqueología le damos mucha importancia a la forma en cómo se entierran los muertos y los cambios que hay, porque reflejan también cambios en la forma de vida, ¿no? ¿Qué es lo que se introduce con el megalitismo?
Pues parece que podría introducirse una nueva estructura social, con un grado mayor de jerarquización que en fases anteriores. Ya solo el hecho de que en una comunidad se coordine el esfuerzo colectivo para construir estos monumentos, pues indica que ya hay alguien que rige, quizá no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero que coordina esos esfuerzos, ¿no? Que dirige, y que contribuye o convence al resto para invertir tiempo y esfuerzo en ello.
Claro, y la manifestación material inmediata es que por primera vez los enterramientos no se hacen de forma individual, ¿no? sino que se hacen de forma colectiva, ¿no? Esa es, digamos, desde el punto de vista formal, es la verdadera novedad que aportan estos enterramientos. Funcionan como panteones, como modernos panteones, donde se van enterrando sucesivamente de forma colectiva los miembros de un grupo, de una familia o de lo que sea, ¿no?
Bueno, sí, en las primeras fases del megalitismo son enterramientos colectivos en lo que parece que buena parte de la comunidad se entierra allí. Con el paso del tiempo, a partir del Calcolítico, parece que esos enterramientos van a ser más de, aunque se reutilizan los mismos monumentos, pero que son de tipo individual, con un ajuar diferenciado para cada individuo enterrado. Las primeras fases son enterramientos de tipo colectivo. De ahí que algunos autores planteen que tal vez, analizando los territorios que dominan o que se sitúan en torno a estos túmulos megalíticos, pues funcionen como demarcadores territoriales, ¿no? Vinculando la posesión de la tierra con los antepasados que estuvieron antes.
Claro, ahí entramos ya en las interpretaciones, es decir, en lo que significa esta forma, digamos, material de construir y esta forma de enterrar a los miembros del grupo, ¿no? Pero decíamos que el megalitismo es algo más que una forma de enterrar, es un sistema constructivo que abarca otras cuestiones que no están ligadas necesariamente al mundo funerario, como son, pues sabemos, algunos poblados y sobre todo algunas construcciones como son, por ejemplo, los alineamientos, los menires, etcétera, ¿no? Que incluso estos parece que en muchos casos están vinculados a determinadas orientaciones astrales, ¿no? De la bueno, se ha definido como arqueoastrología, ¿no? Es decir, que hay una relación ya entre el estudio de del sol, de las estrellas, etcétera, con los alineamientos, ¿no? Y eso ha dado pie a la existencia, pues, de teorías a veces disparatadas sobre la interpretación del megalitismo, pero también al éxito popular, ¿no? de este sistema constructivo, ¿no?
Sí, bueno, este tipo de alineamientos en función de los astros y de las fases estacionales del sol, no hace falta buscarle explicaciones del tipo esotérico. Posiblemente están vinculados con un tipo de religión, pero que está también muy relacionado con los ciclos estacionales de la agricultura y de la ganadería, que es muy importante para estas sociedades que los utilizan. No solo los alineamientos de menires, sino también podemos pensar cómo se calcula que la entrada de determinados monumentos megalíticos, de determinadas tumbas, permite el acceso a un rayo, a los rayos del sol en determinado día del año, que puede coincidir con el solsticio de verano, el solsticio de invierno o con los equinoccios.
Claro, estas interpretaciones han sido, pues digamos, ya repetidas, ¿no? Casi hasta la saciedad, en los casos, por ejemplo, de Stonehenge o de los alineamientos de Karnak en la Bretaña francesa o algunos otros, y también algunos monumentos de la península ibérica, aunque, digamos, por ser menos espectacular respecto a estas orientaciones astronómicas, pues quizá aquí han sido menos frecuentes que en estos casos, que han dado pie pues a visiones un poco disparatadas de lo que era la arqueología y lo que era la historia. Bien, pero retomando la cuestión de la interpretación de estos enterramientos, que creemos que es un tema de extraordinario interés, la visión de la aparición de estas sociedades complejas, de estas sociedades más jerarquizadas, de estas sociedades más ricas y de actividades diferentes como la agricultura, la ganadería, ya de forma generalizada, han dado pie a que deberían existir en ese momento, que serían necesarios esa especie de títulos de propiedad de la tierra, ¿no? Ese certificado de posesión de la tierra, de pertenencia de unos determinados terrenos a un grupo, ¿no? Y quizá esto está en la línea de estas interpretaciones, ¿no?
Sí, hay que pensar que el primer fenómeno del megalitismo, las primeras evidencias, pues parecen relacionadas con la posibilidad de colonizar por parte de agricultores territorios de Europa que tienen suelos pesados. Muchos megalitos encontramos como en la base aparecen las primeras huellas de arado fósiles que se conocen, ¿eh? Por tanto, el esfuerzo que realiza una o dos generaciones para poner en producción una serie de campos, de territorios, lógicamente invita a permanecer en estas áreas y a evitar que haya otros grupos que tomen posesión de ellas, ¿no?
Claro, no hay mejor certificado de propiedad del territorio que tener enterrados allí a los antepasados durante generaciones, evidentemente. Pero además de esto, también, en una visión, digamos, más materialista de la historia, estas sociedades complejas, enriquecidas, también de alguna manera debieron poseer diferentes clases sociales, ¿no? Ya en función de los diferentes grados de riqueza. Y, naturalmente, cabe la interpretación de que en estos sistemas, digamos, de tratar de perpetuar ese estado de las cosas, surgiesen una serie de elementos que manifestaran la durabilidad de esta estructura social, y una forma de manifestarla también es mediante estas arquitecturas perennes que estarían en función de determinados grupos sociales, ¿no? Serían el exponente de esta diversidad social y de la existencia de estos grupos más poderosos, ¿no?
Y serían los que tendrían derecho a enterrarse en estos monumentos, existiendo un sector de la sociedad que se enterraría de una forma diferente que en muchos casos todavía no conocemos o no se ha localizado.
Bien, pues con esto, muchas gracias Eduardo, cerramos el programa sobre el megalitismo y invitamos a todos, no solo a conocer en más profundidad a un tema apasionante de la pre y protohistoria de la península ibérica, sino además a visitarlo en la variedad y la riqueza que existe en las diferentes zonas de nuestro país. Sin duda es una de las manifestaciones más espectaculares de la arqueología de la península ibérica. Nada más, muchas gracias.